las esquinas llenas de basura, siguen las enfermedades, siguen los hospitales colapsados sin nada, seguimos en una situación crítica. Esto es un estado fallido, no hay nada de nada, y la situación cada día está peor, mucho peor.
Ania, ¿qué sabes de Sisi y de las demás muchachas ahí en la biblioteca? ¿Cómo está la situación ahí adentro?
Hoy, 27 de marzo, Sisi cumple 3 años y 3 meses de estar injustamente presa en la prisión La Bellote, donde se encuentra Zailina Barros también, que está presentando problemas de salud, donde le impiden a su madre Sonia Álvarez entrar a la visita y le niegan la dieta médica, algo con la situación de salud de Zailina Barros. Sisi enfrentando, igual que ella, todo lo de la prisión, la mayoría de las veces sin agua, la alimentación, algo que quiero que el mundo conozca, aparte de la represión y todo lo que están enfrentando nuestros presos, la alimentación es muy preocupante. Nuestros presos en estos momentos, por ejemplo, en la biblioteca, 3 cucharadas de arroz con un pedacito de un pescado que se tenga algo pestoso, lleno de espinas, y si dan un pedacito de pescado hervido, el pan se perdió también. Es algo muy preocupante porque nuestras presas pueden coger anemia. Yo no sé ni cómo decirlo porque es horrible la situación de todas las prisiones, donde a veces están muriendo reclusos también por falta de atención médica y por hambre. Es muy alarmante la situación de nuestros presos políticos en estos momentos con la represión y el hambre que están pasando, Tomás. Sí, 3 años, 3 meses, donde le han negado todo, la siguen llamando la presa negativa y le siguen negando todos sus beneficios, todos sus derechos, todos son violados como todos los otros presos políticos. En estos momentos sigue ella injustamente tras la reja con uniforme y tras los candados allí en la prisión de La Biblioteca.
Otra cosa, Ania, la situación en la prisión con el suministro de agua, ¿cómo está?
El agua es relativamente, hay días que tienen agua, después están 2 o 3 días sin agua, tienen que cargarla. Es muy alarmante porque ellos están en el tercer piso, tienen que subir con esos cubos. Un día ya sí se resbaló y sufrió una herida en el pie. Pues no, la situación en las prisiones es horrible, horrible.
¿Ha habido ensañamiento, dirías tú, de las autoridades por órdenes del Ministerio del Interior por la posición política de Sisi de Zailí?
Claro, la condición de nuestras presas en prisión es todo manipulado por la seguridad del Estado. Están violando constantemente el Código Penal, porque ya ellas deberían estar en un régimen de menor severidad, libertad condicional, muchos beneficios que les son negados. Y nosotros sabemos que eso es por obra y mano de la seguridad del Estado, que es quien manda y manipula todo.
Entonces cumple Sisi 3 años.
3 años, 3 meses. Sisi fue llevada a prisión, arrastrada desde el Tribunal Provincial de aquí en Jovellano Municipal hacia la prisión el 27 de diciembre del 2021. Hoy se cumplen 3 años y 3 meses que Sisi Abascal Zamora está presa justamente en la prisión de mayor rigor ahí, la Bellotea aquí en Matanza.
Gracias, Ania Zamora, en Carlos Rojas, Matanza. Y pasamos a Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, y vamos a tener ya el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto. ¿Qué está pasando ya hoy jueves 27 de marzo? Los apagones, el desabastecimiento, la situación energética, la cuestión de los virus, que ayer Francisco Durán reconoció que hay cifras récord de dengue en Cuba.
Saludo antes que nada y muy alegre, muy contento de que Radio Martín nuevamente está al aire. Lo felicito por la labor que hacen. Creo que es la emisora que siempre ha llevado la voz del pueblo cubano y lo que no tienen voz a la comunidad internacional. Bueno, te puedo decir que los apagones han seguido constantemente sin haber un respiro, como se dice popularmente, ¿no? Quizás una semana en que los apagones llegaron de ser de 6 a 7 horas, pero nuevamente se siguen prolongando de 12, 10 y hasta 16 horas. El desabastecimiento continúa y las empresas del Estado, de la agricultura, están prohibiendo a los pequeños agricultores y arrendatarios de tierra utilizar la luz eléctrica para el regadío, lo cual sigue empeorando más la escasez, el alto precio de los alimentos y el hambre de las familias cubanas. Y con respecto a las enfermedades, puedo decirle que la prisión de Ariza actualmente está totalmente con infección de hepatitis A, tuberculosis, escabiosis, dengue, y al parecer, hay síntomas de neuritis, neuropatía, es decir, que las personas tienen problemas de la visión y se están hinchando y quedándose casi inválido, ¿no? Y con dolores en las articulaciones. Pero está generalizado que no pudieron hacerle un destacamento para esas personas que se han contagiado con esa enfermedad, que sí, que todos están viviendo lo mismo destacamento y los presos tienen que estar conviviendo con lo que tienen estas enfermedades contagiosas.
Muy lamentable. Ahora, Juan Alberto, la cuestión del saneamiento, fumigación, en cuanto a la situación epidemiológica, el aumento del dengue, ¿qué gestión se ve por parte de Salud Pública y Comunales?
No, mira, Salud Pública y Comunales no tiene ninguna gestión, no se están haciendo análisis, no hay insumo para hacer análisis. El diagnóstico del dengue se está haciendo a los 3 o 4 días, quiere decir, si la persona sigue con dolores abdominales, dolores de cabeza, con fiebre, con vómito, con diarrea, entonces el médico supone si no tiene sangramiento y si no está deshidratado, el médico le supone que tenga el dengue. Es una suposición. Solamente se comprueba que es el dengue cuando la persona está deshidratada, tiene sangramiento y es hospitalizado en los hospitales provinciales, ¿no? Que así que si se queda en Aguada de Pasajeros, en otro municipio, no se hace el diagnóstico, es una suposición del médico. No hay terreno de los médicos por las comunidades. No, creo que es ineficaz e innecesario hacerlo porque los vertedores de basura continúan, la falta de agua potable continúan, el acueducto, la tubería acueducto, que están contaminadas con aguas bañales, eso continúa. Entonces, es innecesario simplemente que hagan terreno. No hay fumigación porque tampoco tienen insumo para realizar fumigación. No hay... Esto es algo de público, todo el mundo lo sabe, no hay ambulancia, no hay carro fúnebre, no hay transportación de agua sin fuego, a no ser dos guaguas durante todo el día. Es un caos total. Las personas están desesperanzadas, todo el mundo está esperando el colapso del sistema, pero nada funciona y a nadie le interesa. Y el gran miedo que existe actualmente es el temor de que en Cienfuegos y en Aguada Pasajeros puedan abrir tiendas en dólares, ¿no? Las personas tienen miedo a que el país se siga doliendo con el dólar. Hay un temor muy grande porque ya se teme también que cierren las tiendas MLC, aunque ya no funcionan verdaderamente, no tienen nada que vender, todo se compra en las MIPIMI, y ya las MIPIMI han vuelto a levantar los precios del aceite, que estaban a 700, están a 1.000 pesos, a 1.110, 1.200 el litro, todo ha aumentado, las latas de picadillo, de España y de sardina, que estaban a 500, están a 650, que sí que hay un alza paulatina del precio, en vez de bajar, que es lo pronóstico del régimen con el dólar, lo que hace es que el precio se incremente, que el dólar suba y suba el MLC.
Cómo no, un saludo, Juan Alberto. Pasamos ahora a Guantánamo y presentamos al activista Miguel Ángel López Herrera para que nos cuente cuál es el escenario en el territorio.
Quiero agradecer a la vida, a Dios, a todas las gestiones que se han hecho, que bueno, que Radio Martí, van a salir otra vez, como siempre tiene que ser, si de hecho precisamente la principal fuente de fundamental para informar de la realidad de Cuba, aparte de otros medios que existen, no quiero valorar nada, pero realmente Radio Martí son un pilar imprescindible para hacer conocer la verdad de nuestro pueblo en su país. Bueno, aquí en Caso Guantánamo, los apagones diarios están entre 6 a 10 horas diarias de apagón. Ahora mismo aquí en Guantánamo, en la parte sur de Guantánamo, no hay corriente. Se fue a la aproximadamente a las 8 de la mañana, y lo más seguro que la corriente se la ponen ahora a las 2 de la tarde. Pero es probable que a las 8 de la noche la vuelvan a quitar otra vez hasta las 10 o hasta las 11 de la noche. Así estamos más o menos todavía.
La cuestión alimentaria, la cuestión epidemiológica, bien, el sí. Gobierno cubano ha dicho ya, que hay cifras récord de dengue.
Aquí todavía, en Manquillo, lo que llega a las pocas cosas que llegan a la bodega. El arroz del mes de febrero no ha llegado. No ha llegado al arroz. Y de enero también falta parte del arroz de enero también. Todavía hay deuda de arroz también, incluso del año pasado, que no se ha pagado completamente. La situación fue muy dura, es fuerte. La persona tiene que ya olvidarse del arroz por cierta manera, porque el precio del arroz está a los 130, 140 pesos. Aunque el Estado puso un precio tope de 155 pesos para el arroz nacional, eso nadie cumple con eso. La gente simplemente lo que hace es que vendía arroz no lo vende, simplemente lo vende por izquierda. Al precio ese que estoy diciendo en el momento, aquí en Guantánamo está en 230, 140 pesos, este está el precio del arroz. Entonces, por menos que eso es difícil que se vean con el que la calle lo pueda comprar. Y nada, aquí todo esto. Peor en todos sentidos, solo sabemos si es lo que estamos aquí viendo diariamente también. No hay calificativo, ya no hay palabras para expresar la situación tan deplorable también con la cuestión de la salud también. Aquí ya no se habla que así, pero en Guantánamo hay dengue bastante, y en todo el país también. Hay mucha gente con una variante, parece que del COVID, porque hay gente con catarro muy fuerte, que se le prolonga por muchos días, pero los médicos no dicen nada, ningún problema.
Gracias, Miguel Ángel. Y pasamos a Guaro, en Mayarí, en Holguín, y presentamos a la activista Teresa Miranda Céspedes. Teresa, estamos de vuelta en el trabajo, gracias a Dios. Hace una semana que no hablamos. ¿Qué actualización nos puede decir? ¿Cómo andan las cosas? Los apagones se han agudizado nuevamente, pero queremos conocer cómo anda todo en sentido general ahí en su pueblo en los últimos días.
Bueno, yo primeramente, doy gracias a Dios y mil veces porque están en el aire de nuevo. Y bueno, un saludo para todos los cubanos y para todo el colectivo de Radio Martí. Bueno, decirles que la situación cada vez es peor, el hambre cada vez aumenta más, que es lo que este pueblo, después de tantos y tantos días, ahora trajeron 4 libras de arroz. ¿Qué es eso para alimentar a la gente? Todo está cada vez más escaso, todo más caro. Los ancianos y las personas que tienen un sueldo, una chequera, no lo pueden, no le alcanza para nada. La gente tiene tremenda dificultad para sacar ese salario que se lo ponen ahí en una tarjeta. Yo digo que ese es otro método ahora que ellos inventaron para robarle a la gente el dinero, írselo dilatando, guardando ahí, dilatando esa situación tan difícil. Entonces, los apagones, sí, ellos se van, vuelven, la ponen, la quitan, y así seguimos con esta situación terrible. Sigue los basureros por donde quiera, la gente pegando candela a cualquier hora. Es horrible, Tomás. La naturaleza cada vez destruyéndose más, porque como la gente no tiene con qué cocinar a veces, cuando se va la corriente no tienen con qué cocinar, le meten mano a las pocas matas que quedan, y es desastrosa esta situación.
Ahora está diciendo, Teresa, el señor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, en su reporte del miércoles, reconoció que hay un incremento en los casos del dengue. E incluso, le diré yo a usted más, el Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos ha emitido una alerta para los viajeros estadounidenses por el incremento del dengue en varios países. Entre las naciones que tienen un caso sustancial está Cuba. ¿Qué se dice del dengue por allá?
Claro que hay personas con dengue, imagínate tú, si no hay fumigación, si no hay recogida de basura. Y entonces el dengue es una cosa que las personas necesitan alimentarse. ¿De dónde? ¿De dónde está la alimentación que tiene la población? Este dengue va a seguir creciendo como tantas otras enfermedades, y la gente que como no tiene la defensa para soportar eso, imagínate, habrá gente que se muera, habrá gente que la pase muy mal. Y bueno, yo siempre digo, si Dios no pone su mano sobre Cuba, no sabemos a dónde vamos a llegar, porque esta gente cada día está apretando más al pueblo y se nota la desesperación que tienen. No olvido una frase que dio José Daniel: cada día están más nerviosos, más represivos y más ladrones que nunca. Ya ellos están a la cara haciendo todo tipo de maldades. Ya las leyes no funcionan para los cubanos. Tú sabes que ellos violan su propia ley, y lo de ellos es mantenerse al precio que sea y el pueblo que se siga muriendo como está.
Gracias, Teresa. Un saludo. Pasamos ahora a Huira de Melena. Hace una semana no hablamos con Marta Domínguez. Estamos de regreso del trabajo. Marta, ¿qué se sabe de Jorrito? ¿Tenemos entendido? Cuénteme los detalles.
Bueno, Tomás, el viernes yo hablé con Jorrito por la mañana, que está más en combinado, y me estaba hablando bien, pero como a las 11 recibí una llamada de un preso donde me dijo que habían trasladado a Jorrito para Guanajuato. Ya yo después me pude comunicar, gracias a Dios, Marte, con Jorrito, donde me dijo que lo habían trasladado, que no tuvieron tiempo a cogerme sus medicamentos, aunque las agujas, todos estaban en enfermería, y no sabía poder inyectar la insulina. Y que allí estaba, que dejó muchas cosas encomendadas, porque eso fue una cosa rápida, dale, te vas y te vas, sin nada, sin avisarle a familiares. Todavía a esta altura yo me enteré por un preso que el niño está en Guanajuato. Todavía no lo he visto, mañana me van a dar una visita de aseo para irlo a ver.
¿Y cuál fue la razón del traslado?
No, yo no te dan razón ninguna, pero mediante a una hermana de la oposición me enteré que el problema es que va a una visita al combinado. Parece que como Jorrito es fuerte, lo sacaron a él y a un grupo para acá, para Guanajuato.
Pero en Guanajuato las condiciones son tan malas como el combinado.
Más mala todavía. Es más cerca porque es en Artemisa, nosotros vivimos aquí en Guira, pero las condiciones de la prisión dicen que son más malas todavía, según las madres que hablan conmigo. Yo voy mañana, ya mañana me informaré de todo lo que está pasando allí, cómo son las cosas allí, porque yo nunca he ido allí. Jorge.
Marta, bueno, pues esperamos por su visita por ahí y el lunes la llamaré. Marta, ¿está usted ahí? Marta.
Dime.
Ah, sí, que la perdí un momento. Aparte de esto, hágame una actualización de Huira. ¿Cómo anda la situación de los apagones, el desabastecimiento, el dengue?
No, los apagones, esto es horrible, horrible. Todos los días, desde las 4 hasta las 12 y pico de la noche. Esto es todos los días los apagones. Esto es lo más grande de la vida, hermano.
Marta, y la cuestión alimentaria, la cuestión epidemiológica, ahora hay un brote de dengue nuevamente. ¿Cómo anda esta situación en Huira?
Bueno, la situación está pésima. El policlínico está que no cabe la gente. Ahora hay un brote, un catarro, que es como un COVID, un brote de diarrea. La higiene está en el piso. Los basureros siguen igual, todo sigue igual. La alimentación en el piso. Lo único que te dieron fue 5 libras de arroz y 2 libras de frijoles, carísima, 2.60 por núcleo. Más nada, ni un poco de aceite, ni azúcar, nada, nada. La alimentación que había está peor. Los apagones son intensos, que pasamos trabajo hasta para coger un poquito de agua, porque cuando no hay corriente no ponen los motores, no podemos coger agua.
Gracias, Marta. Contacto en Vanes, en el oriente cubano, en la provincia de Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William Tamayo, ¿cómo anda Vanes? ¿Cómo andan los apagones? ¿Cómo anda el desabastecimiento? ¿Cómo anda el dengue? La situación epidemiológica. Actualícenos lo que ha estado pasando en los últimos días en su pueblo.
Bueno, ante todo, buenos días, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y una gran felicidad de nuevo establecer contacto con Radio Martí, la emisora de todos los cubanos, la emisora muy querida por los cubanos, una emisora que fue creada para informar a la población cubana y también para nosotros denunciar todo lo que sucede dentro de Cuba, como talmente usted me hace la pregunta. Bueno, la situación en nuestro municipio de Habana es caótica. Mira, por ejemplo, en lo que es la medicina, estamos colapsados. Estamos colapsados. En lo que es alimentación, estamos colapsados. Y en lo que es los apagones, Tomás, son constantes. Siguen 72 horas, 24 horas, 48 horas en sí. Vivimos más apagados que alumbrados. ¿Me entiendes? Y entonces el desabastecimiento ya es caótico, es crítico, es cero, todo es cero, todo es cero. La inflación cada día es mayormente y los precios son elevados. Ya no es, y entonces es triste también la realidad que se vive, la del cubano de a pie, el trabajador. Mira, el trabajador, por ejemplo, todavía muchos no han podido cobrar su salario. Por ejemplo, también los asistenciados no han cobrado su salario. Los jubilados no han cobrado su salario. ¿Por motivo de qué? Que nunca hay dinero en los cajeros automáticos, nunca hay electricidad para los bancos hacer su trabajo, nadie deposita dinero ya en los bancos, y entonces lo que existe en Vane es la corrupción, robos con violencia. La situación cada día se empeora.
Gracias, William. Bueno, concluimos así nuestro programa en la tarde de este jueves acá en Radio Matí. Reiterado el agradecimiento a todos los que participaron en la tarde de hoy a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica que hace posible de Tony Simón. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Las buenas tardes y Dios mediante. Los esperamos mañana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este jueves aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento primero a la audiencia que, a pesar de las dificultades, los apagones, la escasez de combustible y las necesidades que enfrentan los cubanos, intentan recordar y usar a Radio Martí diariamente para denunciar las limitaciones y la realidad que enfrentan en el panorama nacional cubano. También el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico que hacen posible la transmisión del espacio con la asistencia técnica de Tony Simón. Agenda cargada de noticias en la tarde de hoy. Vamos a tocar un tema medular: la agudización de los apagones con la salida de la unidad número 5 de la termoeléctrica del Mariel. Ha profundizado este delicado y sensible tema para los cubanos y del cual vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Pero antes, vámonos a los titulares noticiosos en esta tarde de jueves. Cubana Rosa María Payá, nominada por Estados Unidos a Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fallece el padre Manolo, como era conocido, Monseñor Manuel Hilario de Céspedes, obispo emérito de Matanzas. Y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y el primer ministro de Jamaica, el doctor Andrew Holness, aclararon sobre sus posturas acerca de la contratación de los profesionales médicos cubanos en el Caribe y las alegaciones de que sea un caso de trata humana. Al respecto, el secretario de Estado explicó: no es que sean médicos cubanos, sino que el régimen de La Habana no les paga. Y cubanos cuentan lo que la Federación de Mujeres Cubanas no quiere que se sepa en las campañas que realizan en redes sociales. Siempre vamos a ser perseguidos dentro de un sistema comunista, aseguraron pastores evangélicos entrevistados por Martín Noticias. Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel niega responsabilidad de su régimen en la crisis actual de los apagones que sufre la isla. Y el informe de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos expresa que Cuba está entre los países de especial preocupación por las violaciones a la libertad religiosa. Y de la prensa nacional, una ley que pone en orden el uso de la tierra y amparo al campesino se trabaja en Cuba. Y finalmente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, específicamente el doctor Francisco Durán García, desestimó este miércoles los rumores sobre la aparición de una nueva variante del COVID-19 en la isla. Sin embargo, el especialista y epidemiólogo reconoció que los números están en rojo ante la situación del dengue en el panorama nacional cubano. Así concluimos los titulares y vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy.
Cuba al Día.
Bueno, pasando a nuestros temas en la tarde de hoy, vamos a darle cobertura este jueves acá en Cuba al Día en Radio Martí a la situación energética. Con la salida de una unidad de la termoeléctrica del Mariel, se ha agudizado nuevamente la situación de los apagones. Nuestro primer contacto en la tarde de hoy en Jovellanos, específicamente Carlos Rojas, ahí en el territorio matancero, contacto con Ania Zamora Carmenate. Ania, 27, el jueves 27 de marzo, se sigue complicado el panorama energético, la situación que tienen con los apagones, la falta de alimento, la situación actual. ¿Qué está pasando en Carlos Rojas? ¿Qué están pasando ustedes ahí?
Bueno, buenas tardes, Tomás, y para todos los que nos escuchan, y primeramente que estamos muy contentos porque Radio Martí está nuevamente al aire. Ustedes son nuestra voz y tienen todo nuestro apoyo, siempre lo tendrán, porque sin ustedes no tendremos voz. Ustedes son nuestra voz. Bueno, seguimos con apagones de 15, 20 horas. Esto es a diario. Ahora hace media hora que tenemos electricidad, pero ya tendremos electricidad solo en el día una hora y media o dos quizás. Los alimentos todos echándose a perder, los refrigeradores todos quitados de la corriente y sin nada, porque estamos al día a día, no hay nada que comer y lo poquito que tenemos se echa a perder. La situación con las enfermedades sigue igual, los basureros, las esquinas llenas de basura, siguen las enfermedades, siguen los hospitales colapsados sin nada, seguimos en una situación crítica. Esto es un estado fallido, no hay nada de nada y la situación cada día está peor, mucho peor.
Ania, ¿qué sabes de Sisi y de las demás muchachas ahí en la biblioteca? ¿Cómo está la situación ahí adentro?
Hoy, 27 de marzo, Sisi cumple 3 años y 3 meses de estar injustamente presa en la prisión La Biblioteca, donde se encuentra Sailina Barros también, que está presentando problemas de salud, donde le impiden a su madre Sonia Álvarez entrar a la visita y le niegan la dieta médica, algo con la situación de salud de Sailina Barros. Sisi enfrentando igual que ella todo lo de la prisión, la mayoría de las veces sin agua, la alimentación, algo que quiero que el mundo conozca, aparte de la represión y todo lo que están enfrentando nuestros presos, la alimentación es muy preocupante. Nuestros presos en estos momentos, por ejemplo, en la biblioteca, 3 cucharadas de arroz con un pedacito de un pescado que se tenga algo pestoso, lleno de espinas, y si dan un pedacito de pescado no hervido, el pan se perdió también. Es algo muy preocupante porque nuestras presas pueden coger anemia, yo no sé ni cómo decirlo, porque es horrible la situación de todas las prisiones, donde a veces están muriendo reclusos también por falta de atención médica y por hambre. Es muy alarmante la situación de nuestros presos políticos en estos momentos con la represión y el hambre que están pasando, Tomás. Sí, 3 años, 3 meses, donde le han negado todo, la siguen llamando la presa negativa y le siguen negando todos sus beneficios, todos sus derechos, todos son violados como todos los otros presos políticos. En estos momentos sigue ella injustamente tras la reja con uniforme y tras los candados allí en la prisión La Biblioteca.
Otra cosa, Ania, la situación en la prisión con el suministro de agua, ¿cómo está?
El agua es relativamente, hay días que tienen agua, después están 2 o 3 días sin agua, tienen que cargarla. Es muy alarmante porque ellos están en el tercer piso, tienen que subir con esos cubos. Un día ya sí se resbaló y sufrió una herida en el pie. Pues no, la situación en las prisiones es horrible, horrible.
¿Ha habido ensañamiento, dirías tú, de las autoridades por órdenes del Ministerio del Interior por la posición política de Sisi de Sailí?
Claro, la condición de nuestras presas en prisión es todo manipulado por la seguridad del Estado. Están violando constantemente el Código Penal, porque ya ellas deberían estar en un régimen de menor severidad, libertad condicional, muchos beneficios que les son negados. Y nosotros sabemos que eso es por obra y mano de la seguridad del Estado, que es quien manda y manipula todo.
Entonces hoy cumple sí, 3 años.
3 años, 3 meses. Sisi fue llevada a prisión, arrastrada desde el Tribunal Provincial de aquí en Jovellanos Municipal hacia la prisión el 27 de diciembre del 2021. Hoy se cumplen 3 años y 3 meses que Sisi Abascal Zamora está presa justamente en la prisión de mayor rigor ahí, La Biblioteca, aquí en Matanzas.
Gracias, Ania Zamora, en Carlos Rojas, Matanzas. Y pasamos a Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. Y vamos a tener ya el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto. ¿Qué está pasando ya hoy jueves 27 de marzo? Los apagones. el desabastecimiento, la situación energética, la cuestión de los virus, que ayer Francisco Durán reconoció que hay cifras récord de dengue en Cuba.
Saludo antes que nada y muy alegre, muy contento de que Radio Martí nuevamente está al aire. Lo felicito por la labor que hacen. Creo que es la emisora que siempre ha llevado la voz del pueblo cubano y lo que no tienen voz a la comunidad internacional. Bueno, te puedo decir que los apagones han seguido constantemente sin haber un respiro, como se dice popularmente, ¿no? Quizá una semana en que los apagones llegaron de ser de 6 a 7 horas, pero nuevamente se siguen prolongando de 12, 10 y hasta 16 horas. El desabastecimiento continúa y las empresas del Estado, de la agricultura, están prohibiendo a los pequeños agricultores y arrendatarios de tierra utilizar la luz eléctrica para el regadío, lo cual sigue empeorando más la escasez, el alto precio de los alimentos y el hambre de las familias cubanas. Y con respecto a las enfermedades, puedo decirle que la prisión de Ariza actualmente está totalmente con infección de hepatitis A, tuberculosis, escabiosis, dengue y al parecer hay síntomas de neuritis, neuropatía, es decir, que las personas tienen problemas de la visión y se están hinchando y quedándose casi inválido, ¿no? Y con dolores en las articulaciones. Pero está generalizado que no pudieron hacerle un destacamento para esas personas que se han contagiado con esa enfermedad, que sí, que todos están viviendo lo mismo destacamento y los presos tienen que estar conviviendo con lo que tienen estas enfermedades contagiosas.
Muy lamentable. Ahora, Juan Alberto, la cuestión del saneamiento, fumigación, en cuanto a la situación epidemiológica, el aumento del dengue, ¿qué gestión se ve por parte de Salud Pública y Comunales?
No, mira, Salud Pública y Comunales no tiene ninguna gestión, no se están haciendo análisis, no hay insumo para hacer el análisis. El diagnóstico del dengue se está haciendo a los 3 o 4 días, es decir, si la persona sigue con dolores abdominales, dolores de cabeza, con fiebre, con vómito, con diarrea, entonces el médico supone si no tiene sangramiento y si no está deshidratado, el médico le supone que tenga el dengue. Es una suposición. Solamente se comprueba que es el dengue cuando la persona está deshidratada, tiene sangramiento y es hospitalizado en los hospitales provinciales, ¿no? Que así que si se queda en Aguada de Pasajero en otro municipio, no se hace el diagnóstico, es una suposición del médico. De los médicos por las comunidades, no creo que es ineficaz e innecesario hacerlo porque los vertedores de basura continúan, la falta de agua potable continúan, el acueducto, la tubería acueducto, que están contaminadas con aguas bañales, eso continúa. Entonces, es innecesario simplemente que hagan terreno. No hay fumigación porque tampoco tienen insumo para realizar fumigación. No hay. Esto es algo de público, todo el mundo lo sabe. No hay ambulancia, no hay carro fúnebre, no hay transportación de agua sin fuego, a no ser dos guaguas durante todo el día. Es un caos total. Las personas están desesperanzadas, todo el mundo está esperando el colapso del sistema, pero nada funciona y a nadie le interesa. Y el gran miedo que existe actualmente es el temor de que en Cienfuegos, en Aguada Pasajero, puedan abrir tiendas en dólares, ¿no? Las personas tienen miedo a que el país se siga con el dólar. Hay un temor muy grande porque ya se teme también que cierren las tiendas MLC, aunque ya no funcionan verdaderamente, no tienen nada que vender, todo se compra en las MIPIMES, y ya las MIPIMES han vuelto a levantar los precios del aceite, que estaban a 700, están a 1,000 pesos, a 1,110, 1,200 el litro. Todo aumentado, la lata de picadillo, de España y de sardina, que estaban a 500, están a 650. Que sí, que hay un alza paulatina del precio, en vez de bajar, que es lo pronóstico del régimen con el dólar, lo que hace es que el precio se incremente, que el dólar suba y suba el MLC.
Cómo no, un saludo, Juan Alberto. Pasamos ahora a Guantánamo y presentamos al activista Miguel Ángel López Herrera para que nos cuente cuál es el escenario en el territorio.
Pero no, agradecer a la vida, a Dios, a todas las gestiones que se han hecho, que bueno, que Radio Martí, que nuevamente van a salir otra vez, como siempre tiene que ser, si de hecho precisamente la principal fuente de fundamental para informar de la realidad de Cuba, aparte de otros medios que existen, no quiero devaluar nada más, pero realmente Radio Martí y Radio Martí son un pilar imprescindible para hacer conocer la verdad de nuestro pueblo en su país. Bueno, aquí en caso encontramos los apagones diarios están entre 6 a 10 horas diarias de apagón. Ahora mismo aquí en Guantánamo, en la parte sur de Guantánamo, no hay corriente. Se fue a la aproximadamente a las 8 de la mañana y lo más seguro es que la corriente se la ponen ahora a las 2 de la tarde. Pero es probable que a las 8 de la noche la vuelvan a quitar otra vez hasta las 10 o hasta las 11 de la noche. Así estamos más o menos todavía.
La cuestión alimentaria, la cuestión epidemiológica, bien, el gobierno cubano ha dicho que hay cifras récord de dengue.
Aquí todavía, en Manquín, bueno, lo que llega a la poca cosa que viene a la bodega. El arroz del mes de febrero no ha llegado. No ha llegado al arroz. Y de enero también falta parte del arroz de enero también. Todavía hay deuda de arroz también, incluso del año pasado, que no se ha pagado completamente. La situación fue muy dura, es fuerte. La persona tiene que ya olvidarse del arroz por cierta manera, porque el precio del arroz está a los 30, 40 pesos. Aunque el Estado puso un precio tope de 155 pesos para el arroz nacional, eso nadie cumple con eso. La gente simplemente lo que hace es que vendía arroz no lo vende, simplemente lo vende por izquierda. Al precio ese que estoy diciendo en estos momentos, en Guantánamo está en 230, 140 pesos, este está el precio del arroz. Entonces, por menos que eso es difícil que se vean con el que la calle lo pueda comprar. Y nada, aquí todo esto está peor en todos sentidos, solo sabemos si es lo que estamos aquí viendo obviamente también. No hay calificativo, ya no hay palabra para expresar la situación tan deplorable también con la cuestión de la salud también. Aquí ya no se habla que así, pero en Guantánamo hay dengue bastante, y en todo el país también. Hay mucha gente con sea una variante, parece que del COVID, porque hay gente con un catarro muy fuerte, que se le prolonga por muchos días, pero los médicos no dicen nada, ningún remanente.
Gracias, Miguel Ángel. Y pasamos a Guaro, en Mayarí, en Holguín, y presentamos a la activista Teresa Miranda Céspedes. Teresa, estamos de vuelta en el trabajo, gracias a Dios. Hace una semana que no hablamos. ¿Qué actualización nos puede decir? ¿Cómo andan las cosas? Los apagones se han agudizado nuevamente, pero queremos conocer cómo anda todo en sentido general ahí en su pueblo en los últimos días.
Bueno, yo primeramente, doy gracias a Dios 1,000 veces porque están en el aire de nuevo. Y bueno, un saludo para todos los cubanos y para todo el colectivo de Radio Martí. Bueno, decirles que la situación cada vez es peor, el hambre cada vez aumenta más, que es lo que este pueblo, después de tantos y tantos días, ahora trajeron 4 libras de arroz. ¿Qué es eso para alimentar a la gente? Todo está cada vez más escaso, todo más caro. Los ancianos y las personas que tienen un sueldo, una chequera, no lo pueden, no le alcanza para nada. La gente tiene tremenda dificultad para sacar ese salario que se lo ponen ahí en una tarjeta. Yo digo que ese es otro método ahora que ellos inventaron para robarle a la gente el dinero, írselo dilatando, guardando ahí, dilatando esa situación tan difícil. Entonces, los apagones, si ellos se van, vuelven, la ponen, la quitan, y así seguimos con esta situación terrible. Sigue los basureros por donde quiera, la gente pegando candela a cualquier hora. Es horrible, Tomás. La naturaleza cada vez destruyéndose más, porque como la gente no tiene con qué cocinar a veces, cuando se va la corriente no tienen con qué cocinar, le meten mano a las pocas matas que quedan, y es desastrosa esta situación.
Ahora están diciendo, Teresa, el señor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, en su reporte del miércoles, reconoció que hay un incremento en los casos del dengue. E incluso, le diré yo a usted más, el Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos ha emitido una alerta para los viajeros estadounidenses por el incremento del dengue en varios países. Entre las naciones que tienen un caso sustancial está Cuba. ¿Qué se dice del dengue por allá?
Claro que hay personas con dengue, imagínate tú, si no hay fumigación, si no hay recogida de basura. Y entonces el dengue es una cosa que las personas necesitan alimentarse. ¿De dónde? ¿De dónde está la alimentación que tiene la población? Este dengue va a seguir creciendo como tantas otras enfermedades, y la gente que como no tiene la defensa para soportar eso, imagínate, habrá gente que se muera, habrá gente que la pase muy mal. Y bueno, yo siempre digo, si Dios no pone su mano sobre Cuba, no sabemos a dónde vamos a llegar, porque esta gente cada día está apretando más al pueblo y se nota la desesperación que tienen. No olvido una frase que dio José Daniel: cada día están más nerviosos, más represivos y más ladrones que nunca. Ya ellos están a la cara haciendo todo tipo de maldades. Ya las leyes no funcionan para los cubanos. Tú sabes que ellos violan su propia ley, y lo de ellos es mantenerse al precio que sea y el pueblo que se siga muriendo como está.
Gracias, Teresa. Un saludo. Pasamos ahora a Huira de Melena. Hace una semana no hablamos con Marta Domínguez. Estamos de regreso del trabajo. Marta, ¿qué se sabe de Jorrito? Tenemos entendido todo. Cuénteme los detalles.
Bueno, Tomás, el viernes yo hablé con Jorrito por la mañana, que estaba en combinado, y me estaba hablando bien, pero como a las 11 recibí una llamada de un preso donde me dijo que habían trasladado a Jorrito para Guanajuato. Ya yo después me pude comunicar, gracias a Dios, Marte, con Jorjito, donde me dijo que lo habían trasladado, que no le dieron tiempo a coger esos medicamentos, aunque las agujas, todo estaba en enfermería, y no sabía poder inyectar la insulina. Y que allí estaba, que dejó muchas cosas encomendadas, porque eso fue una cosa rápida: dale, te vas y te vas, sin nada, sin avisarle a familiares. Todavía a esta altura yo me enteré por un preso que mi hijo está en Guanajuato. Todavía no lo he visto. Mañana me van a dar una visita de aseo para irlo a ver.
¿Y cuál fue la razón del traslado?
No, ellos no te dan razón ninguna, pero mediante a una hermana de la oposición me enteré que el problema es que va una visita al combinado. Parece que como Jorjito fuerte, lo sacaron a él y a un grupo para acá, para Guanajuato.
Pero en Guanajuato las condiciones son tan malas como el combinado.
Más mala todavía. Es más cerca porque es en Artemisa, nosotros vivimos aquí en Cuba, pero las condiciones de la prisión dicen que son más malas todavía, según las madres que hablan conmigo. Yo voy mañana, ya mañana me informaré de todo lo que está pasando allí, cómo son las cosas allí, porque yo nunca he ido allí. Jorge.
Marta, bueno, pues esperamos por su visita por ahí y el lunes la llamaré. Marta, ¿está usted ahí?
Mar, dime.
Ah, sí, que la perdí un momento. Aparte de esto, hágame una actualización de Huira. ¿Cómo anda la situación de los apagones, el desabastecimiento, el dengue?
Ay, los apagones, esto es horrible, horrible. Todos los días, desde las 4 hasta las 12 y pico de la noche. Esto es todos los días los apagones. Esto es lo más grande de la vida, hermano.
Marta, y la cuestión alimentaria, la cuestión epidemiológica, ahora hay un brote de dengue nuevamente. ¿Cómo anda esta situación en Huira?
Bueno, la situación está pésima. El policlínico está que no cabe la gente. Ahora hay un brote, un catarro, que es como un COVID, un brote de diarrea. La higiene está en el piso. Los basureros siguen igual, todo sigue igual. La alimentación en el piso. Lo único que te dieron fue 5 libras de arroz y 2 libras de frijoles, carísima, 2.60 por núcleo. Más nada, ni un poco de aceite, ni azúcar, nada, nada. La alimentación cada día está peor. Los apagones son intensos, que pasamos trabajo hasta para coger un poquito de agua, porque cuando no hay corriente no ponen los motores, no podemos coger agua.
Gracias, Marta. Contacto en Vanes, en el oriente cubano, en la provincia de Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William Tamayo, ¿cómo anda Vanes? ¿Cómo andan los apagones? ¿Cómo anda el desabastecimiento? ¿Cómo anda el dengue? La situación epidemiológica. Actualícenos lo que ha estado pasando en los últimos días en su pueblo.
Bueno, ante todo, buenos días, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y una gran felicidad de nuevo establecer contacto con Radio Martí, la emisora de todos los cubanos, la emisora muy querida por los cubanos, una emisora que fue creada para informar a la población cubana y también para nosotros denunciar todo lo que sucede dentro de Cuba, como talmente usted me hace la pregunta. Bueno, la situación en nuestro municipio de Habana es caótica. Mira, por ejemplo, en lo que es la medicina,
estamos colapsados. Estamos colapsados. En lo que es alimentación, estamos colapsados. Y en lo que es los apagones, Tomás, son constantes. Siguen 72 horas, 24 horas, 48 horas en sí. Vivimos más apagados que alumbrados. ¿Me entiendes? Y entonces el desabastecimiento es ya es caótico, es crítico, es cero, todo es cero, todo es cero. La inflación cada día es mayormente. Y los precios son elevados. Ya no es, y entonces es triste también la realidad que se vive, la del cubano de a pie, el trabajador. Mira, el trabajador, por ejemplo, todavía muchos no han podido cobrar su salario. Por ejemplo, también los asistenciados no han cobrado su salario. Los jubilados no han cobrado su salario. ¿Por motivo de qué? Que nunca hay dinero en los cajeros automáticos, nunca hay electricidad para los bancos hacer su trabajo, nadie deposita dinero ya en los bancos, y entonces lo que existe en Bane es la corrupción, robo con violencia. La situación cada día se empeora.
Gracias, William. Bueno, concluimos así nuestro programa en la tarde de este jueves acá en Radio Martí. Reiterado el agradecimiento a todos los que participaron en la tarde de hoy a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica que hace posible de Tony Simón. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Las buenas tardes y Dios mediante. Los esperamos mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.